Hacedores de música, somos soñadores de sueños. Hoy estamos aquí para contar historias. Estamos en Radio Enlace, en nuestro programa especial por el Día del Libro. Bienvenidos a Tiempos Fuji y hoy en nuestra mesa tenemos a nuestros autores, Rosalía y Javier.
Buenas.
Y a nuestros compañeros en entrevista, Moca, Maya y yo que soy la integrante más, Yolanda.
Buenos días.
Buenos días. Imaginaos ahora estar de pie frente a un edificio antiguo al lado de un árbol muy alto, rodeado todo ello de una verja cerrada y también alta, imponente. Sigamos imaginando. Imaginémonos ahora que estamos en el acantilado de Moher, que estamos sentados, viendo cómo rompen las olas. Todo esto es parte de la portada y contraportada de un libro titulado En el cielo no hay demonios, de Rosalía de Pedraza. Este libro, publicado en junio de 2025 por Sara Alejandría, es el del que hablaremos hoy. Esta autora, sin embargo, viene desde lejos. En 2023 nos presentó Caer entre charcos, un libro autobiográfico donde aborda el tema de la salud mental y cómo ésta influye a nivel familiar y social. Y un año más tarde, en el 24, también escribió Por debajo de mi piel, otro libro donde el coraje y la superación en un contexto donde el Alzheimer y el acoso están presentes, forman parte de la historia. Ambos libros, junto con el que veremos hoy, son historias reales protagonizadas por mujeres. ¿Y qué mejor que ella para que nos cuente de qué van?
Bienvenida, Rosalía. Es
Muchas gracias.
Un placer tenerte con nosotras aquí esta mañana muy hermosa para que puedas contarnos un poco sobre tu nuevo libro. Y me gustaría preguntarte, bueno, básicamente si nos puedes hacer un recorrido, aunque sea breve, sobre esta historia.
Bueno, yo voy a volver un poquito a la portada, la que ha hablado Silvia. Es una portada que está diseñada por mi hijo y por mí. Cada elemento que hay, tanto la portada como la contraportada, están muy pensados. La protagonista... decidí no ponerle rostro para dejar al lector, bueno, pues esa manera, ¿no?, de introducirse en la historia desde el principio y pensar qué cara, ¿no?, qué ojos, qué nariz, qué boca tendría, ¿no?, la protagonista de nuestra historia, Shannon. Está a punto de entrar en un edificio típico de la Irlanda de la década de los 50. Y al lado hay, como bien ha dicho Silvia, al lado hay un árbol, el cual pertenece a una autoficción que se la atribuyo pues a ella misma, a la protagonista, y que tiene bastante peso dentro de la trama. Cuando le damos la vuelta y estamos en la contraportada, nos encontramos con una silueta. Esta silueta es un personaje que es bastante ambiguo en el contexto y que tiene muchísimo que ver emocionalmente con la protagonista, ¿no? Está ahí sentado, ¿no? Viendo, ¿no? Observando en el acantilado de Moher, ¿no?, cómo transcurre su vida, cómo transcurren todos los hechos y qué es lo que va a suceder con él. Vale, dicho esto, sí, os voy a contar un poquito, ¿no?, la sinopsis de mi libro. Durante la década de los 50, en Tuán, que era una pequeña localidad situada en el condado de Galway, Irlanda, ocurrieron unos deleznables hechos, ¿no?, en los hogares para mujeres, mal denominados, y bajo el yugo de la iglesia, se maltrataron a chicas y a sus bebés repudiadas por una excluyente sociedad. Rechazadas y abandonadas por incluso sus propias familias, llegaron a estos aborrecibles lugares. Numerosos estudios han demostrado que durante aquel horrible tiempo desaparecieron muchos niños ante los ojos de Dios. Shannon, la protagonista de esta historia, nos hará un recorrido emocional y psicológico de sus decepciones, desengaños y de su desilusión ante una realidad. Pero dentro de este horripilante enclave, nos mostrará también el lado más bello del ser humano. el poder de la virtud de amar, una incondicional amistad y una eterna lealtad. Yo considero que es una historia muy profunda, conmovedora y con un fuerte trasfondo histórico y emocional, donde un personaje ficticio nos mostrará las diferencias entre la dureza de un contexto y el impacto de su sensibilidad.
Muy, muy interesante. Tenemos que detallar el libro y dar opinión en un siguiente debate con todos nuestros compañeros. Bien, cuéntanos cómo ha sido el proceso, el proyecto creativo de tu último libro. Cuéntanos algo más.
Pues, a ver, yo tenía una necesidad de dar voz a lo silenciado desde la parte humana, ¿no? No solamente escribir un hecho histórico, ¿no?, sino hablar del dolor, de la injusticia y de la memoria en este caso, ¿no? En definitiva, pues una escritura como reparación emocional y acto de justicia narrativa, ¿no? Esto suele generar dos efectos en el proceso creativo, ¿no? En mi caso, que podría ser una escritura más intuitiva, más que planificada. Podría ser que habláramos de una autora brújula, ¿no?, como solemos decir en nuestro argot, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, pues cuando te sientas delante de un ordenador y en ese momento dices, bueno, ¿de quién voy a hablar?, ¿qué es lo que voy a crear?, ¿qué personaje tengo en la mente?, ¿no? Todo esto lo va a definir tu manera, el día que hayas pasado en ese momento, tu manera de sentirte y tu manera de ver la vida en esos momentos, ¿no? Te sientas y empiezas a planificar toda la creatividad, ¿no?, que te viene a la mente, ¿no? Creo que la documentación no es el centro en este caso, sino que es un poco el soporte, ¿no? Es el contexto en el cual, bueno, pues se desarrolla una serie de circunstancias con unos personajes, todos muy elaborados, personajes redondos, como solemos decir en literatura, donde cada uno, como digo yo, respira, ¿no? Está humanizado, a pesar de que son todo productos de la imaginación, ¿no? Habla mucho de mujeres, habla mucho de coraje, habla mucho de inteligencia emocional. Habla mucho de amistad, de amor, de desengaños. Y bueno, esto durante todo el proceso creativo, durante prácticamente un año, que es lo que estuve escribiendo este libro, con algunos parones, porque yo soy una autora de las que tienen que parar, porque emocionalmente es como que me saturo de vez en cuando y entonces paro. Pienso un poco en lo que, por dónde quiero seguir y en mi proyecto y entonces sigo adelante, ¿no? Es importante decir que he querido siempre evitar el mormo, sino que he aportado sensibilidad, emoción y otras características, ¿no?, humanas.
Vale, genial. Muchas gracias, Rosalía. Está siendo muy interesante escuchar como tu proceso de creación de toda esta historia. Yo lo que sí te quería preguntar, porque me llama la atención, ¿no? A veces cuando leemos un libro es como, le preguntamos a la persona, ¿qué te ha gustado el libro? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué contarías? ¿Qué recomendarías? Y creo que esta pregunta a veces no se hace a las autoras del libro. Entonces te quería preguntar a ti, ¿qué te ha gustado de tu libro y qué es lo que menos te ha gustado?
Es verdad que es complicado contestar como autora a esta pregunta, ¿no? Pero sí que es un reto, es bonita, ¿no? Me gusta. Lo que más me ha gustado de este libro es... pues de alguna manera un hecho tan deleznable, como he comentado antes, un hecho histórico que ha acontecido hace ya tiempo, pero ahí está. Suavizarlo y humanizarlo de la manera que lo he intentado hacer, creando unos personajes que, con sus propias vidas, con sus propios sentimientos y sus vivencias, sobre todo, dentro del contexto, ¿no? Eso quizás es lo que más me haya gustado. ¿Qué es lo que no? No es que no me haya gustado, sino que me ha costado más hablar de un hecho histórico así, documentarme, porque cuanto más te documentas, quizás más te adentras a ella, ¿no? Y más puede ser dolorosa, ¿no? Y bueno, pues eso cuesta, ¿no? Cuesta. Además, ya sabéis que la historia está escrita, ¿no? Da igual desde el prisma que esté hecho, pero ya está escrita. Cómo la cuentes o no, ahí es donde cambia.
Buenísimo, Rosalía. Imagino que has tenido también devoluciones de la gente, ¿no? Se genera un feedback, como planteaba Silvia. Uno cuando habla sobre libros siempre nos hacemos entre las lectoras qué es lo que te ha gustado y qué es lo que no. ¿Has podido recibir de parte de la gente este tipo de devoluciones, sean positivas, sean negativas o experiencias que puedas compartirnos hoy?
Bueno, a mí esa es la parte más bonita que me parece de mi profesión, ¿no? El hecho de la generosidad que tienen las personas conmigo cuando comparten pues sus sentimientos, ¿no? A mí me encanta que alguien me diga: Rosalía, he llorado, he reído, me he emocionado con este capítulo, me he sentido identificada con este personaje. Eso es lo más fructífero y lo que más me gusta de todo, ¿no? De hecho, en particular, hay una lectora que se puso en contacto conmigo cuando leyó Caer entre charcos. Como bien ha dicho Silvia, es una novela autobiográfica que versa sobre la salud mental. Y bueno, pues esta persona, esta mujer, se puso en contacto conmigo, se emocionó muchísimo al leer Caer entre charcos, se vio muy identificada en este caso conmigo y empezó a mostrarme su generosidad de contarme su historia, de contarme sus vivencias. Y en ese momento pensé, esta historia hay que contarla, esta historia hay que convertirla pues en un libro, ¿no? De hecho, Por debajo de mi piel es una obra muy introspectiva y emocional que explora la identidad, la vulnerabilidad y las capas invisibles del ser humano a través de su voz, de la voz íntima de esta persona, ¿no? Que en este caso le he puesto el nombre de Ivón. Y la narrativa está centrada en el prisma más psicológico de esta persona y en la profundidad de todo lo que vive y de todo lo que acontece a su alrededor.
Wow, es súper impactante.
Sí, así creemos que es muy impactante y es una obra muy profunda que deberíamos de leer y trabajar más a fondo. Uh-huh. Quería preguntarte, Rosalía, ¿en qué momento estás en esta etapa creativa? ¿Si vas a seguir esa misma vertiente? ¿O cuál es tu próxima novela?
Bueno, a ver, esto de escribir de repente, pues me he puesto a escribir sin parar, ¿no? Y bueno, pues he publicado tres libros en 3 años. Ahora lo que quiero es centrarme un poco en la divulgación, en llevar cuanto más personas mejor mis lecturas, mi narrativa, mis historias, porque al fin y al cabo me considero una contadora de historias, ¿no? Y quiero que eso se refleje un poco, pues, luego en lo que os he comentado, ¿no? En los comentarios, en los lectores que se ponen en contacto conmigo. O sea, en definitiva, un poco ver qué es lo que ocurre con estos tres libros, qué sentimientos levantan a mis lectores, y de momento quiero disfrutar un poquito de todo esto.
Pues nada, seguiremos disfrutando. Muchísimas gracias, Rosalía, por tu generosidad, además de compartir tu historia y tus historias. Vamos ahora con la siguiente parte.
Gracias.
Muchas gracias, Rosalía. Bueno, continuamos con nuestro compañero Javier. Bienvenido.
Hola, buenas.
Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en la escritura de cuentos, cómo te iniciaste.
Pues, a ver, realmente, a ver... yo empecé a escribir muy prontito, empecé a escribir como a los 10 años, soy muy precoz, entonces se dieron cuenta, hasta yo me di cuenta de que la manera de escribir pues era muy, muy profunda, muy, muy emocional, incluso ya cuando ya era muy pequeñito. Ya de pequeñito tengo cuentos que están por salir, muchas cosas mías están por salir, que ya van con persona, ya se va definiendo un poco, ¿no? O sea, la manera de escribir, el tipo de personaje que suelo utilizar, que son personajes que están en los márgenes, digamos, ¿no? Personajes que están expulsados o en situación de marginación o en situación de marginación en las o en situación de perdón o en situación de o en situación de marginación en la sociedad. Entonces son personajes en los márgenes, situaciones también en los márgenes, y bueno, pues es un estilo muy muy intenso, emocionalmente muy intenso. Durante los años, por cuestiones de vida, he ido ganando en intensidad. Y haciendo mención al título del programa, pues evidentemente yo no he podido escribir una novela, sí, por falta de tiempo, porque pues mi vida, pues como discapacitado, ha sido pues muy 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 intensa, muy agitada, y siempre me ha pasado miles de cosas, pero claro, cuando...
Javier, queríamos preguntarte, porque ya sabes que en radio los tiempos son cortos, y queríamos profundizar en cuál es tu formación, cómo,
vale,
y quién te formó, quién te ha preparado como creativo, cuéntanos.
Mi formación viene dada por la escuela de escritores de Madrid. Mis profesores fueron... mi profesor principal fue Javier Sagarna, y yo pues estuve dando narración corta, pero luego pues ya me especialicé en literatura comparada. Entonces sí, pues estuve allí dos años formándome. Cuando tocó el tema de escribir una novela, porque era en el tercer año de tal, ahí enfermé, tuve un problema de salud mental y tuve que abandonar temporalmente la escritura. Pero me falta pues mi tercer año de graduado, que básicamente era como escribir una novela. Entonces esto, bueno, pues me queda por retomar, y básicamente es lo que os he dicho. Yo tuve un repunte muy gordo a raíz de un artículo que hice comparando lo que es sentirse discapacitado con cómo es ser discapacitado, utilizando como referencia la película El hombre elefante de David Lynch, y a partir de ahí pues ya me empezaron a conocer básicamente profesionales de la escritura.
Interesante.
Entiendo, Javier, por lo que estás contando, que tanto por tu historia y por lo que tú creas, el tiempo, ¿no?, para ti, sí, es importante, ¿no? ¿Cómo,
sí,
te ha influido?
El tiempo ha influido muchísimo, tanto en lo que tiene que ver con la falta de tiempo para poder desarrollar todo lo que me iba pasando, como en la evolución personal. Uh-huh. La evolución personal ha influido muchísimo en la manera de escribir. En la manera de escribir también se ha ido haciendo cada vez más profunda, cada vez más profunda, cada vez más profunda. Y sí que es verdad que hay personas que dicen que escribo muy bien, pero que les cuesta, que hay veces que les cuesta seguirme, porque es bastante, mi escritura es bastante compleja de seguir.
Y Javi, fuera de micrófono nos comentabas un poco que notabas las diferencias entre tus formas de escribir y las de Rosalía. Sí. Y ahora las estabas comentando un poco, pero ¿cuáles son esas diferencias más visibles, pues, si se quiere?
Rosalía, por ejemplo, ella intenta impactar, ¿no? Yo muchas veces, ¿no? Dice, vamos a impactar, ¿no? A que el lector sea, pues, a llevar al lector, ¿no? En realidad, yo soy un escritor río, muchas veces, ¿no? En el sentido de, es muchas veces mi propio, aunque yo llevo una estructura muy definida, al final es la narración me lleva a mí más que yo llevarla. Y en parte también la intensidad que tienen mis relatos y mis cosas es una intensidad no buscada, ¿vale? Es como que esto es como que más nace de las tripas, ¿no? Es un poco como, está muy estructurado, pero al final termina naciendo de las tripas.
Y ahora que mencionas esto, Javier, un poquito de cómo lo has hecho, cómo lo enfocas, para la gente que quiera saber y quiera leer tus relatos, ¿dónde puede encontrarlos?
Sí, la Escuela de Escritores de Madrid, si pones Javier Lara Espósito, yo salí en dos antologías antes de enfermar y de tener que bregar con la psicosis, y hay un par de cuentos que se pueden leer. Hay otro que está también transcrito, pero con alguna errata, que se titula La leyenda del español sin nombre y El anillo.
Genial, Javier, pues apuntados quedan. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ambos por compartir este grato gracias momento con todos nosotros. Y queríamos decirte que estás escuchándonos, obviamente, ¿dónde? En Radio Enlace. Y como estamos en el Día del Libro, y este programa es muy especial por ese motivo, queremos compartirles como lectoras, asiduas, la verdad, libros que nos han movido, libros que, bueno, que simplemente tenemos ganas de compartir con todas ustedes. Y me gustaría que Yolanda pueda iniciar con estas recomendaciones.
Bueno, agradeceros como autores vuestra valentía y lo que cada uno plasma, y bueno, hablaremos con más profundidad de vuestros libros y vuestros cuentos.
Cuando queráis.
quería unificar como de alguna manera el apoyo al emprendedor, un cuento o una historia que habla sobre la fábrica de los emprendedores, es el título, de Jorge Moruno. Y realiza reflexiones y analiza esa necesidad que tenéis de ser productivos constantemente, de emprender, la falta de expectativas y el tiempo real en la creación. La creación se vuelve una obligación constante en lugar de ser una expresión libre. Que no olvidemos que hay que apoyar a nuestros creativos y a nuestros autores.
Gracias, Yolanda. Bueno, yo les quiero compartir un libro que leí hace mucho tiempo, sinceramente, pero que ha tenido un gran impacto en mí. El libro se llama Mi planta de naranja lima y es de José Mauro de Vasconcelos, es un autor brasilero, y es la historia de CC, que es un niño muy sensible y muy inteligente, pero que crece lamentablemente en un entorno de pobreza y de mucha, pero mucha violencia. A pesar de todo lo que le toca vivir, encuentra consuelo en su imaginación y en la relación que de repente mágicamente surge con la planta que tiene en el patio de su casa, que se convierte en su confidente. A lo largo de toda la historia, CC va a ir aprendiendo sobre el dolor, el cariño, la pérdida y también a través de un vínculo muy importante que lo atraviesa, que es con una persona al que denomina Portuga, que es una de los pocos adultos que verdaderamente lo comprende. Como les contaba, este libro lo leí cuando era muy chica, de hecho creería que hasta en la escuela, y me marcó profundamente. Recuerdo haber llorado prácticamente todo el libro. Es una historia que tiene grandes condimentos porque es muy tierna, pero también es muy cruel. Y creo que también el impacto viene de la cercanía, ¿no? Bueno, como mis compañeros saben, soy argentina y la historia tanto del personaje como del autor es de Brasil y estamos muy habituados a tener historias crudas de pobreza, de violencia, de discriminación, bueno, de todas esas cosas que ya conocemos. Pero además me pareció interesante contarles este libro porque aquí también la obra se ve atravesada por el tiempo, porque la infancia de CC parece de repente que se tiene que amoldar a la rapidez. De repente pasa de ser un niño inocente a tener que crecer como un adulto por la crudeza de las cosas que le van ocurriendo. Y bueno, nada, la verdad es que es un libro que recomiendo muchísimo leer, tiene mucho encanto y me parece interesante darle voces también a autores que estamos, no porque yo no escribo, pero que están del otro lado del charco.
Como última recomendación, yo voy a traer una novela gráfica en lugar de una prosa, una historia. En este caso, la novela gráfica es de Scott McCloud y se titula El Escultor. El protagonista es David Smith, que es un escultor que aspira a vivir de lo que crea con sus propias manos. Sin embargo, para ello, para poder tener ese poder, lo que da a cambio es su propia vida. Concretamente, 200 días, sus últimos 200 días. Y desde ahí comienza todo. La verdad es que me pasa un poquito como a ti, Maya, que yo esta historia la descubrí en la universidad, hace bastante tiempo, de casualidad. Y me gustó mucho porque es una mezcla de esta pasión por el arte, esta pasión de que te mueve a hacer cosas. También esas dudas que te abordan a veces, ¿no? Cuando empiezas un proceso, un proyecto, cuando tú pones todo de ti y la gente a lo mejor no lo ve o no sabe darle el valor que realmente tiene para ti. Entonces es una novela que me encanta porque mezcla muchísimas cosas. Mezcla esa parte de deseo, esa parte de incertidumbre, de dudas, de enfado. Mezcla también, en esos 200 días vemos, por ejemplo, cómo el personaje va modificando su manera de moverse por el mundo, con las manos, con sus pies, cómo incluso llega a conocer a una persona importante para él, que no sé si su alma gemela, pero desde luego alguien en quien ve amor y por quien se siente visto. Entonces me parece una novela muy bonita porque narra de una manera cálida y cotidiana sentimientos que podemos tener todas y sin embargo lo hace de una manera muy original porque si alguna vez tienes oportunidad de tenerla en las manos, el autor pinta y dibuja en tonos azules, que suelen ser como más fríos. Entonces, bueno, la verdad es que para mí es una novela que me movió, que me hizo reflexionar también sobre el tema del tiempo, ¿no? Que es bastante común a todo lo que hemos hablado hoy, entre todas, y que también a mí personalmente me hizo también como tocar tierra y no olvidarme de ir pasito a pasito.
Bueno, muchísimas gracias a todos por el espacio, a todas. Y no se olviden que estamos en Radio Enlace.
Yo quería deciros que la cultura no pare. But it's not.
stick 'em up, dog. It's the fun-loving criminal. 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 The fun-loving criminal. The fun-loving criminal.